Buenos días, hermanos. Muchas veces un predicador se desanima cuando está la iglesia muy vacía. Quiero decirles que a mí me anima el amor de Dios para cada uno de ustedes. Un hermano, cuando yo empezaba a predicar, y era predicar entre comillas, porque yo tenía escasos meses de haberme convertido cuando me invitaron así a predicar. Este hermano muy valiente era un misionero de Guaymas. Allí lo conocí en un campamento. Y allí me invitó a que me quedara con un grupo de jóvenes que él adoctrinaba en el pueblo de San José de Guaymas, cerca de Guaymas. Y me dijo, hermano, son pocos jóvenes y a veces faltan, me da pena. Y yo, bueno, pues me iba a tener a las consecuencias. Yo era muy, realmente muy novel. Sin embargo, mi consejero en aquel tiempo era el hermano Roberto Black, que algunos conocieron. Él, yo iba para San José los sábados en la tarde me iba para, dormíamos ya allí en la casa que tenía el hermano y donde se reunían los jóvenes. La casa era muy peculiar. En sus tiempos me decían que había pertenecido al que fue presidente de México, Abelardo Rodríguez. Pero en mis tiempos, cuando fuimos ahí, ¿cómo sería que era conocida esa casa como la ruina? Estaba, pues no estaba en ruinas totalmente, pero sí un poco maltratada. Sin embargo, para nosotros, mi mujer y mis hijos, era realmente un gozo estar ahí. Los jóvenes, que por cierto se portaban muy bien conmigo, había constantemente entre 7 y 12 jóvenes cada domingo. El caso es que cuando le dije yo al hermano Black que esperaba que la audiencia fuera poca para los que iba a predicar, me dio un consejo. Me dijo, mire, piense que nuestro Señor Jesucristo le predicó a una sola persona. Por supuesto, su ejemplo, imposible para mí de llegar, pero me dio el valor para predicar a aquellos jóvenes que se comportaban muy bien. Jugábamos lo que se podía del sábado según llegáramos. Jugábamos juegos, puedo decir, hasta infantiles, pero alegres. Era una congregación de jóvenes. Yo creo que eran unos 2 o 3 efectivamente cristianos. Los demás solo iban probablemente porque de la mayoría del grupo eran de muchachas y había el atractivo. El caso es que esa fue mi experiencia para predicar con poca gente. Pero si yo predico, siempre he predicado por el amor de Dios, por la gracia de Dios y para gloria de Dios. Espero que hoy el Señor sea glorificado. Les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. San Mateo, capítulo 8. Les voy a leer del versículo primero hasta el versículo 17. Empiezo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El tema del mensaje es: Jesús sana y perdona, bajo una proposición. En el pasaje hay tres enfermos, tres enfermedades y tres milagros de Jesús. Me propongo desarrollar el tema con la obra de Jesús en cada enfermo, la enfermedad, el milagro y la aplicación espiritual para nosotros. Voy a dar una introducción necesaria. Para mí, tomar un tema con la persona de Jesucristo y sus milagros significa un reto por la importancia que representa de hablar de Dios encarnado, de Jesucristo, siguiendo sus huellas, mostrando su deidad con poder, su amor con misericordia y su humildad con obediencia al Padre, predicando en los caminos de la tierra que Él hizo santa, que por cierto sigue llamándose Tierra Santa, predicando el mensaje de salvación, el evangelio a los pobres, y dando prueba de su deidad con el evangelio que predicada. Tened fe, creed y arrepentíos. Un mensaje que ya señalaba hacia la cruz de nuestra redención, ya viendo en el paisaje él, el monte Calvario, donde pagaría con su sangre el castigo que merecían nuestros pecados. Oremos. Padre, pido al Espíritu Santo que yo sea un conducto fiel de su palabra y nos bendiga edificando en los corazones de los oyentes una fe con poder y el amor a Cristo, honrándole y glorificando a nuestro Padre Dios. En nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno. El bosquejo es muy sencillo. Son tres diferentes personas a quienes el Señor Jesús, aplicando su poder y misericordia, sanó a sus enfermedades. Era un leproso, un paralítico y la suegra de Pedro. En el pasaje que estudiamos, que ya leímos, las tres personas tienen el factor común de la enfermedad y la misericordia de Jesús. El bosquejo lo dividí en cuatro puntos principales y una conclusión. El primer punto, explicando sobre la enfermedad. La enfermedad, cómo nos afecta a todos, en mayor o menor grado, es un tema que nos acerca o nos aleja de Dios. Le reclamamos o lo soportamos según el lugar de nuestros corazones que tenemos a Dios. El origen de la enfermedad. Encontramos el origen de la enfermedad en el libro de todos los orígenes, en el Génesis, donde se dio Génesis, que es principio, donde dio principio Dios con su obra en este mundo, la creación del hombre, el pecado y el mensaje de profético del Evangelio. Son entonces los principios de la humanidad, del hombre y de la voluntad de Dios para con el hombre. En Génesis 2:17, el Señor da un mandamiento al hombre. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, hombre, primer hombre, desobedeció a Dios. Y como todo hombre, él ya inventó lo que seguimos haciendo los demás hombres. Tratamos de explicar nuestro pecado, tratamos de poner un velo que lo cubra, tratamos de cambiar de tema o de minimizar el tema del pecado, de nuestro pecado. Así Adán le explicaba a Dios: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, Adán le está diciendo: yo no soy culpable. Es la mujer que me dio del árbol. Ella fue al árbol, cortó el fruto y me dio a mí. Y yo comí. La mujer que me diste por compañera hacía también responsable a Dios, porque Dios le había dado esa compañera, le había hecho una mujer de su propio cuerpo, de una costilla. Era carne ya de su carne y huesos de su hueso. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el capítulo 3 de Génesis, seguimos en ese libro, el versículo 17, voy a repetir el juicio de Dios sobre Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Aquí empieza el juicio de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El juicio de Dios fue: ciertamente morirá. Cierta muerte morirás. Entonces es también en Génesis el principio de la muerte, y siendo la enfermedad un preámbulo de la muerte, también es el principio de la enfermedad. Su juicio, pues, originó la enfermedad. Maldijo la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Fue causa de Adán. La tierra estaba muy quietecita dando frutos, pero fue maldita. Cayó pues el juicio sobre el hombre y sobre la tierra. El hombre y la creación malditos por el pecado de Adán, y sobre nosotros, la generación de Adán, que caímos junto con él a una naturaleza pecaminosa. Tenemos desde entonces, nosotros nacemos con una condición caída, ya de la voluntad y de la santidad con la que Dios creó al hombre originalmente. La serpiente que seguía por ahí y Satanás, que era el que manejaba la serpiente, también fueron malditos. Le dice a la serpiente, por tanto a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es precisamente la primera en el principio de Génesis. También está el principio del Evangelio. A este los teólogos le dicen el protoevangelio, o sea, el Evangelio antes del Evangelio. Pero nosotros vemos ahí, en esas palabras, la primera luz que tiene la Biblia sobre el Evangelio de la gracia para vida. Para nosotros, el plan predestinado para la humanidad por el decreto de Dios, por la voluntad de Dios soberano desde antes de la creación del mundo. Plan predestinado para la humanidad, para el hombre, y en el plan iba el futuro padecer de Cristo, con la mordida de su martirio. Cristo, la simiente de la mujer, aplastará a Satanás. Pero aquella serpiente mordió su calcañar, indicando ya el martirio que iba a tener Jesucristo, aun cuando iba a aplastar a Satanás. Venció el mal y la muerte Jesucristo con ese hecho, con esa profecía. En primera de Corintios 15, 22, dice San Pablo, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos tendremos vida por su muerte, porque con su muerte nos redimió. No podemos ni pedir a Dios que todos nazcamos sin naturaleza pecaminosa, que nazcamos sin los gérmenes de las enfermedades, sin el virus de la muerte. Es un juicio de Dios también sobre nosotros, la generación de Adán. Juicio que ha sido vigente en toda la historia de la humanidad. El pecado siempre, siempre ha traído enfermedad o muerte. Si leemos las Escrituras en la historia, podemos leer que desde el principio, aún el pueblo de Dios y las naciones de esos tiempos pecaron, y el Señor fue llevado a ira por el pecado del hombre. Tenemos por eso que sucede la tragedia de la Torre de Babel, donde aquellos hombres, aquel pueblo que quería llegar a Dios y creía que iba a llegar a Dios haciendo una torre hacia el cielo, iban a llegar al cielo a Dios y pensando hacer como Dios. El Señor, ustedes ya saben, el juicio que dio a Babel, confundió las lenguas, no se entendían unos a otros, y de ahí hubo la separación de la humanidad a todo el mundo, con todas las diferentes lenguas que se hablan. Otro juicio poco más fuerte, el diluvio, donde murieron toda la humanidad existente, millones de hombres, aún animales. Salvó Dios por gracia a Noé y su familia y los animales limpios que subieron al arca. Pero fue un juicio sobre el pecado de aquellos hombres, muy fuerte, porque fue su muerte total. Conocen hablar de Sodoma, todos piensan luego en aquella bomba atómica que cayó sobre Sodoma y la deshizo. Saben también todos, estamos hablando de historia, que en Egipto, precisamente por el pecado de no dejar salir al pueblo de Dios los hebreos, todos los primogénitos de Egipto fueron muertos. Y todo el ejército con el pueblo que lo siguió, muertos, abrazados por el mar, ahogados en el mar. El mar que se abrió para que el pueblo de Dios pasara sobre seco y se cerró por el juicio contra los egipcios. Podemos seguir con otros pecados, otros hombres, otros pueblos, con tantas desobediencias. El mismo pueblo hebreo estuvo bajo la ira de Dios, porque cuando Moisés estaba en el Sinaí, en la cima, recibiendo las tablas de la ley, abajo ya estaba el pueblo baile y juegue con su ídolo de oro, adorando, decía, a los dioses que lo habían sacado de Egipto, cambiando a su Dios por un buey de oro, pero al fin y al cabo buey. Al fin y al cabo un ídolo. Y también hubo muchos muertos. Entonces decía yo, tantos pecados que podemos leer en la Biblia de hombres, de comunidades, de grupos, y esas desobediencias individuales o del pueblo, el Señor aplicó la disciplina, la muerte, pero la aplicó siempre con justicia. Por cierto, sigue aplicando su justicia el Señor. Una justicia que el diablo se aprovecha para hacernos dudar. Dios es soberano. Y nos aplica gracia y justicia según su beneplácito y gloria. Y a su gloria nos debemos todos los hombres. En el segundo punto principal, hablo ya de los enfermos, de su contexto, su enfermedad, el milagro de Jesús y la aplicación espiritual para nosotros. Voy a empezar, como empieza en nuestra lectura, con el leproso. Si quieren abrir sus Biblias y leer la parte del leproso en el mismo Evangelio 8, del 1 al 4 está su historia. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es importante ya ver el contexto, que no se encontró al leproso, sino que el leproso iba entre mucha gente. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ofrece, que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ustedes vuelvan a hacer el cuadro del leproso. Yo creo que todos sabemos más o menos cómo es ese mal de ser leproso. Sabemos que es algo horrible y terriblemente doloroso. Un aspecto repulsivo de carne desgarrándose y por su condición de inmundo, como lo mandaba la ley, era rechazado por la gente. Era prohibido para él acercarse al pueblo judío. Tenían la mayoría de los pueblos en ese tiempo, las ciudades, hacían muros de protección, pues los leprosos, por supuesto, no podían ni acercarse ni a los muros. Tenían que vivir en pequeños grupos lejos de la ciudad. Así vivían los leprosos. Estaban entonces malditos por su enfermedad. Pero este leproso clamó y Jesús, acuérdense que Jesús era judío. Este leproso clamó y Jesús hizo lo inconcebible para un judío. Extendió la mano y le tocó, súper penado. Y Jesús, su misericordia, brincó todas esas trancas, todos esos cercos del problema que era, aún porque la enfermedad, la lepra, podía haberle pasado a Jesús. Por eso estaba muy penado que los leprosos pasaran al pueblo. Entonces Jesús hizo lo inconcebible para un judío. Extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y se hizo el milagro. Su piel quedó como la de Naamán, el sirio, que leímos quién era en la lectura de la palabra. Este Naamán era un general, dice así la escritura, muy valeroso, y era general de Siria, que era el ejército más grande existente en el mundo conocido. Y ese general tan importante era leproso. Pero por consejo de una sirviente hebrea, fue a buscar al rey y al profeta Eliseo. El profeta Eliseo lo mandó al Jordán, cosa que a Naamán le enojó, que no hay mejores ríos allá en Siria. puedo ir mejor a mis ríos. Pero Eliseo lo mandó al Jordán y que hizo más el consejo de los que le rodeaban a Naamán y fue y se zambulló 7 veces en el Jordán y su piel quedó blanca como la de un niño. Así quedó la piel del leproso del milagro. A ese leproso, que habiéndolo limpiado Jesús de cuerpo y de espíritu, le dijo: ve, muéstrate al sacerdote. Recordarán que los sacerdotes, según Levítico, según la ley, podían declarar, hacían exámenes periódicos a los que se presentaban, diciendo: ya se me quitó la lepra. Y el sacerdote hacía toda una supervisión completa por la responsabilidad que tenía para declararle limpio. Los sacerdotes nada más tenían ese poder, esa responsabilidad. Y Jesús le dice: ve con el sacerdote. Y según la ley, él te declarará limpio del alma y del cuerpo. En la aplicación de este pasaje sugiero que esta escritura es como una cadena de eslabones de oro, que empieza con la valiente fe del leproso. Tenía que ser valiente para meterse entre la gente, para romper el cerco de la gente y acercarse a Jesús. Y tuvo valentía porque tuvo fe. Tuvo fe en el Salvador. Y la gracia misericordiosa de Jesucristo le manda a que cumpla la ley. Gracia y ley. Primero la gracia y luego la ley. Hay sectas y ya tenían ese problema los cristianos de los primeros tiempos con los judaizantes, que querían primero la ley y luego la gracia. Y según ellos, seguir la ley. Ya hacían más importante que la gracia de Dios la letra de la ley, ni siquiera el Espíritu. Gracia y ley. La gracia, aprendemos en la palabra de Dios, no te exime del cumplimiento de la ley. La ley, Pablo lo dice, no te da la salvación, pero la gracia, el don de la fe de salvación, te lleva a cumplir la ley. Jesucristo, Jesús, te hace una obra de gracia y lo manda a cumplir la ley. Tenemos que aprender esa lección, porque ustedes saben, ¿cuántos se defienden de el liberalismo? Porque dicen, al cabo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y no tienen razón, según Jesús. El don de la fe de salvación te lleva a cumplir la ley. Así lo dice realmente Efesios, el conocido pasaje del don de la fe, del don de la salvación. ya recuerdan Efesios 2, 8 a 10. Lo saben, yo creo, todos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para cumplir la ley. Jesús sana y perdona. Una brújula en su camino que siempre apunta al norte de la redención. Hermanos, tuve que cortar mi sermón en dos partes porque salió algo largo. Y como terminamos con el tema del leproso y siguen otros dos enfermos y la conclusión, lo dejé para en la tarde. Los invito a que en la tarde vengan, pero que hoy no olviden estas lecciones. La gracia y la ley. La misericordia de Dios y lo grave del pecado. Acuérdense que los judíos igualaban, y era cierto, la enfermedad con el pecado. Recordarán que aquel ciego que vino a Jesús, que los que estaban ahí le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, que estaba ciego por pecado de él o de sus padres. Igualaban pecado, la enfermedad y pecado. Y Jesús era misericordioso con el pecado y con la enfermedad. El pecado lo perdona y la enfermedad la sana. Jesús sana y perdona fue el tema de este sermón que seguiré, por cierto, no tan corto para que se animen a estar en la tarde aquí.